11, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 202 oficinas de las instituciones religiosas para la prevención de abusos en la Iglesia recogieron en 2022 186 nuevos testimonios de abusos desde 1950, 16 de ellos el pasado año. Es uno de los datos del informe elaborado por la Oficina de Prevención de Abusos y Protección de Menores de la Conferencia Episcopal, que ya está en manos del Defensor del Pueblo, Faustino Catalina.
En una iniciativa de coordinación de las oficinas de las diócesis y congregaciones religiosas se ha elaborado este informe de 6 tomos y más de 2.000 páginas, con un total de 706 casos, 186 de ellos nuevos, que el presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal han entregado a Ángel Gabilondo, que ha agradecido así esta colaboración.
El Defensor del Pueblo mostró su gratitud por este informe que le presentamos, porque, como he hecho mención, la petición explícita del Defensor del Pueblo era para las diócesis y la Conferencia Episcopal, motu propio, pues ha querido ofrecerle eso precisamente como un signo de esa colaboración.
En la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha conocido los datos de este informe, su secretario César García Magán ha destacado también la gran labor de formación durante 2022 a través de charlas y cursos para la prevención de abusos, que han recibido más de 100.000 niños y jóvenes, 21.000 profesores, 18.000 padres y madres, además de monitores, catequistas y sacerdotes.
Y la justicia abre juicio oral contra el que fuera presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. El que fuera dirigente con el Partido Popular está acusado de 3 delitos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de una desaladora. Se enfrenta hasta 11 años de prisión. Buscamos más datos. Murcia, Pedro González.
Efectivamente, esos presuntos delitos serían prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de escombreras. En su escrito también de acusación, el fiscal solicitaba penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Penas que la acusación popular incluso eleva a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación. Por último, la Comunidad Autónoma de la Región, como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito, que concreta en más de 74 millones de euros. Recordemos que Ramón Luis Valcárcel fue presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia durante más de 20 años.
Y Moncloa minimiza el varapalo que ha sufrido el ministro del Interior después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el cese que Grande Marlaska hizo hace 3 años del que entonces era el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. El ala socialista del gobierno confía en esquivar el golpe de restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos tras presentarlo como una cuestión técnica. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa se ha volcado en desactivar el ruido existente o al menos en encapsular el varapalo propinado por el Supremo. Insisten en trasladar la fortaleza de Fernando Grande Marlaska frente al cese declarado ilegal de Diego Pérez de los Cobos, aunque está decidido esquivar su readmisión. Desde el mismo equipo presidencial confían en bastarles con armar una nueva salida del coronel, ahondando en sus motivaciones una vez conozcan la integridad de las razones del alto tribunal. A pesar de sus intenciones, el modo en el que el gobierno termine de afrontar el fallo está lleno de aristas en cualquier caso, y como gustan advertir en la sala de máquinas socialista, la actualidad va demasiado rápido como para que las controversias se sostengan en el tiempo. Con ello cuentan para pasar página del caso Pérez de los Cobos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día clave en el Fútbol Club Barcelona de cara al futuro, Bruno Casar.
A primera hora de la tarde, junta directiva en el Barça con varios puntos sobre la mesa a tratar de cara al futuro del club azulgrana. Elena Condís.
Laporta y sus directivos se reúnen hoy a partir de las 2 del mediodía en el Camp Nou, una junta clave para el futuro del Espai Barça. El presidente se marcó cerrar los inversores para la financiación de 1.500 millones de euros de presupuesto antes de mañana, viernes 31 de marzo. También se va a abordar la necesidad de reducir la masa salarial del primer equipo, sobrepasada en 200 millones de euros según la Liga. Y evidentemente el caso Negreira, por el que Laporta tiene la intención de dar una rueda de prensa después de semanas Santa, el día 12 de abril.
Gracias, Elena. Siguiendo con el Barça, es noticia también Gavi tras este parón de selecciones en el que relevo ha desvelado 4 puntos sobre su comportamiento en la concentración que preocupan en la Federación Española, en concreto con una firma de autógrafos a la que no quiso ir por dolores de cabeza. Se molestó también por la entrada de un compañero en un entrenamiento y sobre todo estuvo disconforme con su posición sobre el campo y no encajó bien su suplencia en el partido ante Escocia. Y esta próxima madrugada, eso de la 1 de la mañana, Carlos Alcaraz va a buscar el billete para las semifinales del torneo de Miami ante Taylor Fritz después de que su partido se aplazara anoche por el mal tiempo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues en Herrera en COPE. Hoy te vamos a hacer un test. Bueno, lo vas a hacer tú mismo, para medir si eres demasiado autoexigente, si eso te está afectando. Exigirse a una persona a sí misma, en principio, no es algo malo. Es más, puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser demasiado perfeccionista afecta a la estabilidad emocional, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues sí, como dices, tenemos preparado un test con una psicóloga que nos va a ayudar a conocernos un poquito mejor, a evaluar nuestro nivel de autoexigencia. Pero antes, vamos a conocer cómo le afectó a una joven no poder controlar esa autoexigencia. Se trata de Rebeca Toribio y desde bien pequeñita tenía un sueño. Su sueño era ser bailarina profesional.
Yo nací en Valencia, pero muy jovencita, a los 16 años me vine a Madrid para estudiar danza. Era lo que me quería dedicar y era lo que me había dedicado plenamente consciente desde los 7, 8 añitos que empecé a bailar.
En otra ciudad, sola, con las normas del peso que se les pide a las bailarinas profesionales, pues Rebeca empezó a controlar todo lo que comía, su autoexigencia derivó al final a los 18 años en un trastorno de alimentación, en bulimia.
La verdad que fueron años muy complicados. Yo estuve aproximadamente unos 4 años y medio recayendo y teniendo etapas donde, bueno, conseguía estar mejor, pero de nuevo volvía a recaer y a tener problemas severos de salud debido a esta enfermedad. Y fue entonces cuando, bueno, empecé a cocinar, empecé a encontrar en los alimentos una salida a mi enfermedad.
Fíjate las vueltas que da la vida, ¿eh? Aprender a cocinar le cambió tanto su existencia que de hecho ahora se dedica a la restauración. Y aunque tiene su propio negocio, con la carga de autoexigencia que eso puede conllevar, pues no tiene ningún problema. De hecho, cuando se lo piden, no le importa hablar de su testimonio, como lo acaba de contar. Esta misma tarde, de hecho, lo va a hacer en unas jornadas de prevención de trastornos de la alimentación de la asociación Cómete Tus Miedos.
A Rebeca, como decíamos, le pasó con 18 años y por ese sueño de querer ser bailarina profesional, querer dar lo mejor de sí misma, esa autoexigencia, como estamos contando, pues al final acabó con un trastorno de alimentación. Puede ocurrir a cualquier edad, además. Le pasó también al hijo de Pepi y Aymat, que también desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria, pero un poquito mayor, a los 30 años.
También, pues es la autoexigencia que ellos tienen. Ellos se ponen unas metas imposibles de conseguir y aquí no hay término medio. Aquí, o estás arriba o estás abajo. O puedes, y si no puedes ya, es lo peor del mundo, todos te miran mal, tienen muchísimo control de ellos mismos y además, como lo único que realmente pueden controlar es la comida, pues ahí se ponen las alimentaciones.
Pepi explica que lo importante es estar pendientes de la conducta de nuestros hijos siempre, sobre todo cuando son menores de edad. Además de, bueno, cuando apreciamos que pueden cambiar el carácter, que están más tristes, más decaídos, más irascibles también, pues puede estar ocurriendo algo y es el momento de acudir a un profesional. Ellos lo hicieron y su hijo pudo controlar esa autoexigencia.
Cuando ves que no te rehuyen, que son capaces de mirarte a la cara y que no tienen miedos, que los miedos se van poniendo, se van aparcando. Es cuando sabes que esto va en muy buena dirección y cuando tú aprendes a ser un buen acompañante, ¿vale? La familia es fundamental.
Como siempre, estos ejemplos de los que hemos hablado nos sirven para ver hasta dónde puede llevar tener un carácter demasiado exigente, tener la necesidad de ser perfecto y de tener todo bajo control.
Son personas que terminan sintiendo frustración y también muchas veces ira contra ellos mismos y contra las personas que tienen a su alrededor cuando los resultados no son los esperados. Y como consecuencia, pues todo esto puede provocar ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos como los trastornos alimentarios que acabamos de escuchar.
Bueno, pues Pilar, ha llegado el momento de la verdad para los oyentes. Vamos con ese test de autoexigencia. Saludamos en estos momentos a Beatriz Gil Bóveda, que es psicóloga especialista en autoestima. Beatriz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y Joan, y hola a todos nuestros oyentes de Herrera en COPE. Gracias por invitarme.
Gracias a ti. La primera pregunta del test. ¿Sientes que tus expectativas y objetivos personales son siempre muy difíciles de alcanzar? Vamos a dejar unos segundos para pensarlo. A ver, Beatriz, los oyentes habrán autorrespondido. ¿Qué dicen de nosotros esas respuestas?
Si nuestros oyentes han contestado que sí a esta primera pregunta del test, nos dicen que están estableciendo objetivos demasiado ambiciosos para sí mismos, ya sea en el trabajo, en su vida personal. Pongamos un ejemplo para que pueda ser más realista. En el trabajo, si estás intentando lograr una promoción en el trabajo y estableces un plazo de tiempo muy corto, en el plano personal, perder una cantidad de peso excesiva en un periodo de tiempo poco realista, pues puede ser que te sientas frustrado, culpable. Las emociones que han compartido tan generosamente Rebeca y Pepi con el testimonio de su hijo. Por lo tanto, estas expectativas y metas personales muy altas van a lograr que esto sea poco realista, y esta autoexigencia va a conllevar ansiedad, frustración, incluso ira. Por lo tanto, si tuviese que dar un consejo, en lugar de establecer metas tan ambiciosas, tratemos de ser realistas y establecer objetivos más alcanzables y, sobre todo, medibles, para poder hacer un seguimiento. Esto nos va a permitir celebrar nuestros pequeños éxitos, nuestros logros, focalizarnos en el proceso y sentirnos más satisfechos con nosotros mismos.
Marcarnos un camino, pero ir poquito a poco, con metas realistas que podamos conseguir.
Exactamente.
Vamos con, si te parece, Beatriz, con una segunda pregunta del test. ¿Te sientes abrumado o abrumada por la cantidad de trabajo que tienes que hacer y te resulta difícil delegar en otras personas? Bueno, ahí queda esta otra pregunta. ¿Qué difícil a veces es delegar, Beatriz? ¿Por qué es tan importante?
Es dificilísimo y es a la vez súper importante. Esto lo estamos viendo muchísimo en consulta. Las personas autoexigentes pueden tener dificultades para confiar en los demás y delegar tareas porque piensan que pues no lo van a hacer tan bien como ellos. Por lo tanto, se van a sentir muy sobrecargadas y estresadas. El consejo que podemos darle es aprender a confiar en los demás y delegar las tareas cuando sea posible. A veces, cuando estamos sobrecargados de trabajo, no estamos dispuestos a ceder, ¿no?, el control sobre ciertas responsabilidades. Yo creo que es muy importante el indicar, dar feedback. Si tienes un equipo, dar muy bien la información para que se sepa pues cuál es el objetivo, cuál es la meta. Delegar y revisar, hacer el seguimiento, porque verán que cuando se atreven a confiar en los demás, ven que hay talento, que con un equipo preparado se puede llegar mucho más lejos que si solo te quedas con tu sobrecarga de trabajo, vas estresado, intentas ser la profesional perfecta, la madre perfecta, la pareja perfecta. Hay que confiar con un equipo preparado, esto es fundamental, y hacer seguimiento, aprender de los errores, porque todas las personas nos equivocamos, corregir el error si es posible, y si no es posible, aprender de ello para que en un futuro no se vuelva a repetir.
Me llama la atención lo que has hecho ahora, Beatriz. Has dicho, si quieres ser la madre perfecta, te has centrado especialmente en las mujeres porque somos más autoexigentes o nos marcamos demasiadas metas o tenemos demasiadas responsabilidades más que los hombres, que es un tema que tratamos hace poquito aquí en Mediodía, por cierto.
Sí, efectivamente. En mi experiencia en consulta, las mujeres somos más autoexigentes debido al rol, a los diferentes roles que nos impone la sociedad, profesional, maternal, el cuidado de la casa. Por lo tanto, he querido pues hacer este guiño a las mujeres que nos estén escuchando y se sientan identificadas, porque no se puede llegar a todo y hay que parar y delegar, compartir roles, compartir tareas en casa, con las parejas, con los hijos, con el equipo, en el trabajo. Esto es fundamental para tener un bienestar emocional y una buena calidad de vida.
Hombre, doy fe, yo soy hombre, pero lo del aprender a delegar me costó 30 años, o sea que no es fácil.
A mí me cuesta mucho también.
Sí, pero ¿eres autocrítico contigo mismo y te castigas por cometer errores o no cumplir con tus expectativas? Esta es la tercera pregunta y vamos a dejar unos segundos. Beatriz, según lo que hayan respondido, ¿cómo podemos salir de esa autocrítica constante y letal?
Aquí es muy importante el autodiálogo. Fijaros que desde que nos levantamos estamos teniendo una conversación todo el día con nosotros mismos. Entonces, lo que pensamos y lo que nos decimos a nosotros mismos tiene un impacto importantísimo en nuestras emociones y al final en nuestra conducta. Las personas autoexigentes a menudo son muy duras consigo mismas, es decir, las peores juezas y jueces con ellos mismos, muy críticos, e incluso podemos hablar de autodestrucción, es decir, personas autodestructivas cuando no alcanzan sus objetivos o cuando cometen errores. ¿Qué consejo podemos darle a una persona que se esté sintiendo identificada y que esté siendo demasiado crítica con él o con ella misma? Trabajar la autoestima, sin duda. Potenciarla con la ayuda de un profesional, un psicólogo o un coach. Sabemos que todos los deportistas de élite, todos los grandes ejecutivos y ejecutivas tienen un psicólogo, un coach que les ayuda en su rendimiento profesional. Por lo tanto, aquí es súper importante trabajar la autocompasión, el aceptarte a ti mismo, reconocer tus logros, celebrar tus éxitos, y en lugar de centrarte en los errores, en los fracasos, tratarlos de verlo como una oportunidad de aprendizaje en lugar de castigarte por ellos, porque esto es muy común.
Pues Beatriz Gil Bóveda, interesante y además muy didáctico lo que hemos hecho, porque seguro que muchas personas que nos han escuchado han realizado este mini test, que podría ser mucho más largo y todavía más profundo. Beatriz Gil Bóveda, psicóloga especialista en autoestima, gracias por haber estado con nosotros y por este experimento que hemos compartido. Un abrazo.
Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Pilar, ha quedado claro, ¿eh? Una cualidad positiva, si nace desde la motivación por crecer y desarrollarse, se llama autoexigencia, y eso está muy bien. Y consigue los objetivos que te planteas siempre, pero eso sí, como hemos dicho, límites sanos
y metas lógicos. Realistas.
Lógicos. Bueno, hablando de metas, mira, yo tengo una meta.
¿Cuál?
Y es llegar ahora a escuchar perfectamente tu COPE más cercana.
Eso está
y beberme
hecho.
Un poquito de agua porque tengo
sed.
A ver si me da tiempo a ir al baño.
Uy, eso está más complicado.
Voy allá. Una, dos y tres.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril? Terán.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis.
¡Saca los pies, palito!
Y además, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
Ernesto.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bridgestone. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Solo en First Stop. Más información en firststop.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras 2 y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue el calor en Madrid, pero un poquito menos. Ahora mismo marcan 18 grados los termómetros en el centro de la capital. Llegaremos a los 24 de máxima, 3 menos que en el día de ayer, se notan, ¿eh? Las mínimas también un poquito más bajas, alrededor de 9 grados. Mónica Álvarez, en los próximos días van a ir descendiendo las máximas todavía un poco más.
Eso es, sí, John, se nota, bueno, pues que sigue estando el calor, pero como tú dices, un poquito menos, y de cara al fin de semana, digamos que refresca, ¿eh? Porque bajarán varios grados las máximas, ¿eh? En torno a los 18 se quedarán este próximo domingo. Y vamos un poquito al contrario que el resto del país. Así viene este jueves, día en el que ya se empiezan a ver muchas maletas por todos los lados, porque ya mañana no hay clase. ¿Y por qué? Bueno, pues porque comienzan las vacaciones de Semana Santa. De hecho, se esperan hasta 16 millones de desplazamientos por las carreteras españolas desde mañana viernes hasta el próximo lunes 10 de abril. Enseguida, John, vamos a contar precisamente la historia de una alumna, de una estudiante que se merece un descanso, la historia de Clara. Es una madrileña que, fíjate, ya tiene una discapacidad del 70% y que se ha convertido en la primera mujer con parálisis cerebral que consigue el título de doctora en nuestra región, en la Complutense, en la rama precisamente de la nuestra, de comunicación. Enseguida vamos a contar toda su historia.
Antes nos vamos a ir al tráfico, que tengo por ahí esperando a Patricia Arriaga, que me dice ahora mismo lo que está viendo en las pantallas de la DGT. Ya empieza a moverse la cosa. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues sí, comienza a moverse especialmente y por accidente. Mucha precaución a esta hora en la entrada a la capital, en la A1, a la altura de Alcobendas. Queda cortado un carril y ocasiona 3 kilómetros de retención. También leves dificultades en la entrada en la A6, a la altura del Plantío, pero especial atención, se complica la salida en la carretera de Valencia, la A3, a su paso por Rivas.
Gracias, Patricia. Y ya lo sabes, tengo muchas cosas que contarte ahora mismo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Que la FP es para torpes? ¿Que la FP no te da un buen trabajo?
En MEDAC lo tenemos claro. Estudiar FP es un pelotazo. Estudia FP oficial en MEDAC.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que esta música indica que tenemos un aperitivo maravilloso y luego un homenaje que nos podemos dar en Opote, Mesón Opote.
¿Cómo nos gusta a nosotros el Mesón Opote? Claro que sí, John, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí están José y Ana, sus propietarios, que nos reciben, como siempre, con los brazos abiertos y están ahí preparando pues todas sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Y ojito, que siempre te lo digo, que puedes degustarlo también fuera del mesón. Lo encargas y te lo llevas. Galicia en Madrid, Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Puedes hacer las reservas en este número de teléfono, 91 610 54 54, y en mesonopote.es.
Ahora quiero hablarte de salud bucodental, de la importancia de tener una boca sana y bonita. Es posible, ¿eh? Pero tienes que acudir a profesionales, a los mejores, como los de Control Dental Europeo.
Claro, que nos gusta mucho también, es una clínica familiar especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Control Dental Europeo. Carlos, ¿qué diferencia hay entre los implantes, los de toda la vida, los tradicionales, y los de carga inmediata?
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y la diferencia, como siempre digo, es la inmediatez y la falta de agresividad. Vale para todo tipo de pacientes. Y en muy poco tiempo estamos hablando, máximo un mes para toda una boca y con extracciones, y si no, una semana, tiene el paciente la prótesis definitiva y de la intervención sale con una prótesis provisional para poder hacer su vida normal durante ese periodo.
Doctor, hay mucha gente, el otro día hablaba yo con una compañera precisamente de la radio que le daba esta cosa hacerse una limpieza de dientes, ¿no? Sigue existiendo, por supuesto, ese miedo a ir al dentista. No sé si estos tratamientos de los implantes, ustedes me imagino que lo hacen también con sedación si fuera necesaria.
Sí, por supuesto, en pacientes nerviosos, como tú dices, de tu amiga, o cuando son intervenciones más largas y el paciente quiere no enterarse de nada, sedación consciente para que sea lo más placentero posible y salga ya cuando se vea que tenga la boca colocada.
Claro.
Hay casos muy muy complejos, ¿no? Por ejemplo, con reabsorciones extremas de hueso. En estos casos, ¿qué se hace?
Pues mira, en estos casos, con el método tradicional, es un año y medio, con varias intervenciones, con elevación del suelo del seno o injertos óseos, y con el sistema de implantes que tenemos tres distintos sistemas, usamos dependiendo del diagnóstico que damos al paciente, conseguimos en pacientes con muy poco hueso ese tiempo reducirlo a un mes y esas tres intervenciones reducirlas a solamente una.
Qué maravilla, ¿eh?
Una auténtica maravilla.
La última pregunta, doctor. Estamos hablando mucho últimamente de tener esa sonrisa bonita. ¿Tienen también ustedes en tratamientos muy variados de estética dental, ¿no? Carillas, etcétera, etcétera.
Sí, sí, por supuesto. Tenemos tratamientos para toda la familia y en estética dental, como tú dices, tan en boga ahora, sí. Tener una sonrisa limpia y blanca. Pues las carillas, la ortodoncia invisible, que además ahora estamos usando más Spark que Invisalign porque son iguales y es más económica para el paciente, y luego limpiezas bucales, recontorneado gingival, para las pocas veces que tenemos de sonreír, que sea una sonrisa limpia y franca.
Y tanto que sí, doctor. Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso y odontología y estética. Gracias, doctor. Un abrazo.
Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para vosotros.
Vamos a recordar 91-575-3404, el teléfono al que pueden llamar. Y ahora, Mónica, quiero que me cuentes la historia de Clara Sánchez de Rebato, que así se llama la primera mujer en nuestra región con parálisis cerebral que ha conseguido el título de doctora, ¿verdad?
Es una maravilla. Es madrileña, tiene parálisis cerebral desde su nacimiento, nació de hecho de manera prematura y tiene una discapacidad del 70% que lo obliga a desplazarse con una silla de ruedas motorizada. Pero John es su único obstáculo, porque el resto de capacidades las tiene muy bien desarrolladas, hablar, pensar, estudiar, en fin, es una fenómena, John.
Acaba de presentar una tesis en la Complutense en la rama de comunicación y lo ha hecho además con una calificación de cum laude. Se lo ha explicado Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Yo lo que he hecho es un estudio internacional usando a booktubers femeninas. En este caso yo me he centrado en literatura juvenil. Yo he estudiado cómo comunican en las reseñas.
Sí, la verdad es que la inteligencia es lo que le sobra, podría haberse dedicado a lo que hubiera querido, aunque lo que más le gustaba a John de siempre, desde chiquitita, es el mundo de la interpretación, en fin, que ella puede con todo. Ahora se dedica a desarrollar programas que mejoren la vida de mujeres con discapacidad, tanto en el extranjero como en España. Talento le sobra, como vemos, y también, fíjate, humildad.
Yo no tenía afán de ser la primera de nada, de hecho, no sé si soy la primera en algo.
Es una maravilla esta chica.
Sí, vamos a apuntar su nombre y apellidos. Clara Sánchez de Rebato, la primera mujer en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, con parálisis cerebral, que ha conseguido el título de doctora. Y como has escuchado, además, tiene no solamente las ideas muy claras, sino una humildad propia de los que tienen muy buena cabeza y la tienen muy bien amueblada. Así se lo había explicado a Ángel Expósito en la linterna de COPE y así te lo queríamos recordar nosotros aquí. Moni.
Sí.
Menudo follón que se está montando con lo de... con lo de Ana Obregón, ¿eh?
Sí. Bueno, nos habla de otra cosa.
Efectivamente. Pues hay de una cosa colateral de la que voy a hablar yo ahora. Y venga, tiene que ver también con tener hijos.
Venga, pues te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y nos queda media hora por delante para seguir contándote historias. Como la que hoy a esta hora te voy a contar, y es la historia que llena todas las pantallas, las revistas, todo. De una mujer que solía ser portada por su primer posado en bañador a la orilla del mar, o por un programa que iba a presentar. Y a ojos de mucha gente, pues siempre parecía una mujer guapa, frívola, divertida, y tirando a simple, nada más lejos de la realidad. Yo conocí a Ana Obregón en los 90, nada, fue fugaz. Pero me dio tiempo para conocer y saber que era muy lista y con más cabeza que quienes le criticaban. Pero la vida da muchas vueltas, a veces boca abajo, y acabas llorando la peor de las muertes, la de un hijo. No hay nada más antinatural. El resto ya lo sabes porque, como digo, es portada, está en boca de todo el mundo, ha llenado editoriales. Bueno, al año hay 1,000 casos en España de maternidad subrogada o vientre de alquiler. 1,000 casos. Pero ha tenido que ser Ana Obregón y su decisión la que haya agitado un debate que hace años llevamos contando y planteando, por ejemplo, aquí en COPE. Pero se ve que algunos y algunas marcan su agenda según las portadas de las revistas del corazón o lo que interese más en ese momento. Ojalá, por tanto, una famosa o un famoso adopte, ya ha habido casos, y volvamos a hablar de lo que se supone y lo que supone adoptar en España. Si el bebé, por cierto, es español, de media son unos 9 años. Estos datos pueden variar cuando el origen del niño es otro. En los países del este está entre los 8 y los 12 meses, y los 20 meses. Si son de Hispanoamérica, de 8 a 30 meses. Mientras que los niños de China o de otros países de Asia, el periodo se mueve entre los 8 y los 15 meses, siempre y cuando el país esté por la labor, porque China estuvo y luego no. Eso desde que te consideran apto o apta para adoptar. Conozco parejas que han tardado 10 años en lograrlo. Y otras que no lo consiguieron porque cuando les iban a dar el sí, ya eran considerados demasiado mayores. Había pasado mucho tiempo. Nada justifica saltarse la ley o aprovechar las leyes de otro país. Y nada tiene que ver con la decisión de Ana Obregón. O sí, pero ya que abrimos debates, abramos también el de la adopción. Dentro de 100 años, dice el refrán, ¿te acuerdas? Todos calvos. Dentro de 6 meses, dice el Boletín Oficial del Estado, lo publicó este pasado miércoles, entrará en vigor la nueva polémica Ley del Bienestar Animal. Un nuevo panorama para 29 millones de hogares españoles, todos en los que en este momento, de manera oficial, ya no te digo extraoficial, hay una mascota. Si bien es cierto que algunos ven con buenos ojos los cambios, para otros son exagerados. Antes de ponernos a un lado o a otro, lo mejor es leer la ley y anotar los cambios, las obligaciones y las sanciones que el nuevo texto va a conllevar. Es lo que vamos a hacer ahora en Herrera en COPE con el profesor José Luis Rey. Leer la ley.
Votos emitidos 348, sí 174, no 167, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Así se aprobaba hace un par de semanas en el Congreso la nueva Ley de Bienestar Animal. Y este miércoles, como te decía, pues se publicaba en el BOE. Entrará en vigor el 29 de septiembre. Y me consta que millones de españoles a día de hoy no las tienen todas consigo sobre los cambios que plantea. Bueno, en teoría, orientados a acabar con el maltrato animal en cualquiera de sus formas, pero claro, quedan lagunas. Esta ley incide directamente sobre 29 millones de hogares en toda España. Más de 9 millones de perros, casi 7 millones de gatos, cerca de 13 millones sumando pájaros, reptiles, peces y pequeños mamíferos. Alrededor de la nueva ley, por tanto, se ha expandido una nube de desinformación bastante curiosa. Se dijo que esta ley iba a penalizar hasta matar a una araña dentro de casa, algo ilógico, así como también que los perros y los gatos iban a tener un carné como el DNI. Lejos de los bulos, los cambios fundamentales de esta nueva normativa son varios. Por ejemplo, fíjate, la obligación de un curso para todos aquellos que quieran ser dueños de un perro, esto sí que tira adelante, así como la obligación también de tener un seguro por los daños que el perro pueda ocasionar independientemente del tipo de raza, aunque ya de alguna manera en el seguro del hogar se incluye. Los que ya tengan un perro como Gutiérrez también van a tener que hacerlo. Más obligaciones. Esta para, mira, mi caso, dueños de gatos. La nueva ley obliga a todos a esterilizar a sus gatos antes de los 6 meses, algo que, por ejemplo, ya hacen las protectoras y asociaciones de animales. De hecho, el mío no solamente lo tiene, sino que tiene una marquita en la oreja para decir que ya ha sido castrado. La nueva ley prohíbe la venta de perros, gatos y hurones en tiendas. Ya no habrá tiendas con animales expuestos. La medida pretende fomentar la adopción y promover el contacto entre criadores registrados y legales y terminar así con el comercio ilegal de cachorros. Y una más antes de saludar al profesor Rey. La creación de un listado, lo llaman positivo, de especies exóticas con las que podremos convivir en casa. Una lista que elaborarán expertos y que incluirá aquellos animales que están permitidos como mascotas y los que no. Aunque creo que para conocer esta lista, profesor José Luis Rey, profesor de Derecho en la Universidad de Comillas, vamos a tener que esperar por lo menos 4 años. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, porque como está sujeto a desarrollo reglamentario, pues probablemente esto se prolongue en el tiempo.
Al principio, entre que no nos lo explicaban bien y entre que pues siempre hay alguien que dice una cosa que no es y hay desinformación, y que no nos fiamos mucho de los que legislan, porque cada día nos hacen una, pues claro, hemos tenido tremendas dudas. Por ejemplo, el tema de los animales como los ratoncitos, los hámster en casa, ¿eso se va a poder seguir teniendo o hay que esperar 4 años?
Pues en principio, tal como está redactada la ley, en teoría va a haber que esperar. Pero yo creo, o sea, porque claro, si usted lee el artículo 34 de la ley, realmente, como usted bien ha dicho, limita la tenencia de animales de compañía a los perros, gatos y hurones. Lo cual, en mi opinión, es también una cosa un poco arbitraria. ¿Por qué perros, gatos y hurones y no hámsters u otro tipo de animales que ya convivían en el entorno humano, ¿no? En nuestros hogares y en nuestras casas. Entonces, claro, eso genera pues una serie de ambigüedades y de inseguridad jurídica en todos aquellos que ahora mismo son poseedores legítimos de otros animales que no son perros, gatos y hurones, ¿no? Claro, ahí habrá que esperar al desarrollo reglamentario. Hay muchas cosas que además la ley remite al desarrollo reglamentario, con lo cual parece que es más una ley de intenciones que de otra cosa, de aplicación, claro.
Lo digo porque fíjese, mi compañera Cristina Platero, por ejemplo, tiene un jergo ahora en casa, que es como un ratoncito, y entonces, pues claro, andan ahí de los nervios, y no es ninguna broma, porque es que mucha gente está preocupada. Esto, por un lado estamos los que tenemos animales en casa, que evidentemente, pues se habla del curso, por ejemplo, lo del curso parece que sigue adelante, ¿no?, lo de que hay que hacer un curso, aunque se dijo que iba a haber con carácter retroactivo, ¿esto no o sí?
No, en principio no va a ser con carácter retroactivo, es decir, va a ser solo a partir de que dentro de 6 meses entre en vigor en la ley aquellas personas que quieran adoptar o que quieran comprar a un criadero algún animal de compañía van a tener que hacer un curso. Lo que está también remitido al desarrollo reglamentario es el contenido de este curso, quién va a impartir este curso, ¿no? Es decir, hay toda una serie de indefiniciones que, mire, le voy a contar una experiencia personal. Yo a mí me gustan mucho los animales, yo en casa tengo como usted 2 gatos y adopté con posterioridad de una protectora animal pues un perrito, un Yorkshire. Como yo tenía miedo de la convivencia que iban a tener el perrito con los gatos, sobre todo porque los gatos, como usted bien sabe, son bastante territoriales,
mucho.
Llamé a una adiestradora, ¿no? Y realmente la adiestradora lo que me vino a decir es que el perro no tenía ni que levantar la cabeza cuando yo entrara en casa. Y yo digo, bueno, pero es que yo para eso, o sea, quiero decir, yo creo que el perro tiene derecho a manifestar su alegría cuando ve que yo entro en casa. Claro. Y que no tenía que convivir con los gatos, que tenía que estar en espacios separados. Y digo, pero es que esto no es la idea. Entonces yo tengo muchas dudas acerca de cuál va a ser la capacitación y qué requisito va a tener ese formador a la hora de impartir el curso.
Totalmente de acuerdo.
Porque claro, sobre el mundo animal, bueno, saben los etólogos, pero no es lo mismo, o sea, quiero decir que hay muchas maneras también de ver la integración de un animal de compañía en la vida familiar de las personas, claro. ¿No?
Es que, fíjese, usted ha dicho muy rápidamente y así de su radio voy a contar, mi gato, por ejemplo, el otro día me mandaron un informe en el que decían todas las cosas que no le gusta que le hagas a un gato, tocarle el rabo, tocarle la tripa, al mío le encanta. Quiero decir, es que luego están los individuos, se nos olvida que los animales... Una cosa es la generalidad de la especie y otra cosa es la peculiaridad de cada uno de los individuos. Pero dicho esto, lo digo porque entre las muchas cosas que me han llegado por internet, me llegó que los perros pastores, que tendrían un horario de trabajo, que esto también se iba a contar en esta nueva ley. Claro, sonaba un poco surrealista que el perro lo tuviera y el dueño no, el pastor no. Y también en algunas cuestiones de perros de caza también había polémica. Al final, ¿esto cómo ha quedado?
Bueno, no, en la ley no se contempla un horario de trabajo como tal. Lo que sí se habla es de que evidentemente los animales tienen que tener un descanso adecuado, ¿no? El derecho a un descanso adecuado en aquellos animales que realizan un trabajo, ¿no? Entre comillas, o que cooperan en el trabajo humano, por ejemplo, pues los perros pastores o perros, por ejemplo, que tiene la policía y que están destinados a descubrir personas en catástrofes o a la detección de determinadas sustancias en los aeropuertos, por ejemplo. Entonces, lo que sí se dice es que estos animales tienen que tener un descanso adecuado. Esto tampoco es una novedad. Quiero decir que esto ya está recogido en la normativa europea, ¿eh? Sí. Con lo cual, ya, o sea, en ese sentido, la ley no aporta nada nuevo, porque ya las normativas europeas establecían pues que evidentemente los animales pues de este tipo tienen que tener un descanso de acuerdo con su especie y de acuerdo con su naturaleza.
Hay otros asuntos lógicos, prohibido sacrificio de animales en cualquier circunstancia, por ejemplo vejez, enfermedad, cuestiones económicas, que ningún animal vertebrado podrá estar atado o deambulando sin supervisión. O sea, hay cosas que son de sentido común, pero ¿alguna normativa que le haya llamado usted la atención que esté incluida en esta ley?
Bueno, a mí me ha llamado, lo primero que me ha llamado la atención es la prohibición de la cría en el ámbito particular, en el ámbito privado. De alguna forma, lo que hace la ley es decir que solo aquellos criadores que estén registrados van a ser los únicos que van a poder criar animales y van a poder posteriormente venderlos. Esto significa que si yo tengo un perrito y lo quiero cruzar, yo no voy a poder tener cachorros. Y esto a mí me preocupa por dos motivos. En primer lugar, porque yo no veo nada malo en que si yo tengo una perrita, pues esa perrita pueda tener cachorros, ¿no? Si yo me puedo hacer cargo de ellos o si yo, por ejemplo, pues los puedo regalar, que tampoco está permitido el regalo de animales. Y en segundo lugar, porque los criadores, como bien sabemos, normalmente lo que hacen es criar razas, ¿no? Razas puras. Y realmente eso supondría, ¿no?, la desaparición de los perros que no son de raza pura, ¿no? De lo que comúnmente llamamos chuchos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, eso a mí me genera un poco de ¿no? Y lo mismo ocurriría en el caso de los gatos, ¿no? Es decir, sí. Pues si los criadores de gatos, pues probablemente se dedican a criar gatos de determinadas razas. Pero ¿qué ocurre con el gato común europeo? Va, sí, entonces a desaparecer porque no se le permite, se le tiene que castrar obligatoriamente y no se permite la cría en entornos particulares. Pues, eso a mí me parece que va contra la naturaleza de los propios animales.
Estoy totalmente de acuerdo y además creo que es uno de los puntos que no deja de generar esa polémica, ¿no? Sobre todo porque algunas razas podrían estar en tela de juicio. Y ojo, algunas personas dicen, mira, no me he dado cuenta, mi perra se ha quedado embarazada, pues ahora igual me tengo que cargar para que no me multen a los cachorros porque no los puedo dar, ni regalar, ni vender. Pero bueno, este es un debate que, como usted ha dicho, todavía en estos años vamos a seguir teniendo. José Luis Rey, profesor de Derecho en la Universidad de Comillas, gracias porque nos ha aclarado muchas cosas. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gutiérrez, tu perro todavía puedes tener y no tienes que hacer curso.
Uf, menos mal, ¿eh? Bueno, yo no sé, ¿eh? En alguna parte he leído que incluso los dueños de perros actuales tendremos que hacer el cursito, ¿eh?
Acaba de decir justo, sí, te estaría sentando tú en ese momento, de decir justo él que en principio no tendría que ser con carácter ¿cómo se llama? Con carácter retroactivo.
Bueno, así que lo iremos viendo, ¿eh?
Cógete los libros por si acaso.
Lo iremos viendo, poquito a poco. Efectivamente, como hemos visto y hemos escuchado los mensajes que han compartido los oyentes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Fíjate, nos ha llamado Celeste, desde Canarias. Ella es una mujer vergonzosa.
Estar bien informado es escuchar a Herrera la mañana. Estar enamorado es escucharlo todos los días con ganas. Hola, Carlito. Te mando un saludo aquí desde Canarias. Y me atrevo solamente por WhatsApp, porque una vez llamé para dar una receta de unos malogotones rellenos y no podía ni hablar. Es que me quedé en blanco. Otro día viniste aquí a Canarias, hiciste el programa allí en Las Palmas, chiquillo, en el Hotel Santa Catalina, y fui a verte. Pero no me atreví a acercarme a ti. Te vi de lejos. Pero que va. Me pongo muy nerviosa. Pero mira, por aquí, por el WhatsApp, me atrevío a decirte que nos encanta. Nos encanta. Te escuchamos a diario, mi marido y yo.
Fíjate, ¿eh? No. Y le daba vergüenza. Y le daba vergüenza.
Para darle vergüenza, que ha estado bien, ¿eh?
Un beso fuerte para Celeste y otro para Lourdes. Hoy ha estado en Herrera en COPE el mítico político Alfonso Guerra.
Uy, Carlos, si vuelve Guerra, te lleva al programa y me lleva a mí también con él. Está como para hacer una moción de censura. Madre mía, qué cabecita.
Bueno, esa es la reflexión de Lourdes. Y un apunte más de María, hablando sobre la gestación subrogada.
Los socialistas, a través de la señora Cela, dijo que los hijos no pertenecían a sus padres. Entonces ya es eso, la maternidad subrogada, como no tienen padres, las puede coger cualquiera. Ya es eso. O sea, que nos están diciendo que ahora no, y que con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras solamente para abortar. No tiene sentido.
600-99-1314.
Los precios han moderado en el mes de marzo. Bueno, no todos. Hoy en mediodía nos fijamos en el huevo, un alimento básico que ha encarecido un 30% en el último año, Pilar García Muñiz.
Y ya te adelanto, John, que esto va a seguir subiendo, ¿eh? Y enseguida vamos a tratar de explicar los porqués. ¿Por qué ha subido tanto este alimento básico del que no podemos prescindir en la cesta de la compra? Bueno, uno de los factores está en el origen. Porque que el precio del huevo en origen haya subido de unos 84 céntimos la docena a más de un euro con 60 céntimos, pues se debe a, entre otras cosas, la guerra de Ucrania y también a que los piensos cada vez pues son más caros. Bueno, de todo ello vamos a hablar enseguida al mediodía y de otros muchos asuntos.
Antes, ya lo sabes, tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El sábado a las 6:15 de la tarde. En 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje?
Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Unión Europea sitúa la sanidad madrileña como la más competitiva a nivel europeo. Y es que de las 234 regiones sometidas a examen por Bruselas, fíjate, la Comunidad de Madrid ha obtenido la máxima puntuación, arrebatando el puesto a Estocolmo, que hasta ahora era la indiscutible número uno a nivel sanitario, Mónica Álvarez.
Sí, John, un ejemplo de la buena calidad de esa sanidad madrileña es el Hospital La Paz de la capital. Fíjate, John, es el centro español que mayor número de trasplantes pediátricos ha practicado en España en 2022, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes.
Y por eso más de una vez hemos hablado con ellos, porque siempre son ejemplo y además buena noticia. La doctora Eva Flores es especialista en medicina intensiva y forma parte precisamente del equipo de coordinación de trasplantes del Hospital La Paz. Doctora, bueno, lo primero, enhorabuena por este hito de realizar 62 trasplantes pediátricos en un solo año. ¿Cómo se consigue algo así? Buenas tardes.
Pues en primer lugar se consigue gracias a la generosidad de los donantes y a sus familias, que en el peor momento de sus vidas deciden regalar vida a otras personas. Luego es un equipo multidisciplinar en donde hay mucho trabajo, mucha ilusión, y gracias a todo ello sale adelante el trabajo.
Qué maravilla, claro que sí. Además creo que ahora mismo, esto es radio en directo, están realizando un trasplante hepático a un niño de 4 años. ¿Cómo está marchando? ¿Cómo está yendo esa intervención? Cuéntenos.
Bien, en este caso es un trasplante de donante vivo, el donante es su papá. Y está todo en marcha y está yendo, gracias a Dios, de momento todo muy bien, sin complicaciones.
Y me imagino además todos deseando, porque si siempre es importante y emotivo un trasplante, cuando se trata de alguien tan chiquitín, pues todavía mucho más, ¿verdad?
Claro, siempre los niños. De hecho, la ONT da prioridad también a los trasplantes de los niños. Y siempre, digamos que en un niño hay mayor sensibilidad a la hora de trasplantar.
Claro, ¿cuánto puede durar una operación de este tipo, doctora?
Pues bastantes horas, depende la causa, depende de lo que se encuentra, si el niño había sido operado antes o no, puede variar y hasta 6-8 horas puede durar la intervención.
Claro, claro.
Hay que decir, lo ha dicho ya la doctora, pero hay que subrayar que todo esto es un proceso que empieza entre que alguien dona y luego alguien que ese órgano, en este caso no ha lugar, pero sí ese órgano, sí hay que traerlo de un punto a otro, hay que traerlo, es decir, toda una cadena que funciona extraordinariamente bien y que es ejemplo mundial.
Efectivamente, no siempre el donante está en nuestro hospital, hay que ir a por el órgano, nuestros cirujanos se tienen que trasladar a la provincia donde esté el donante, hacer la extracción, coordinar todo y siempre todo a través de la Organización Nacional de Trasplantes.
Uh-huh. ¿Recuerda algún caso que le haya supuesto esa satisfacción, que esté el top, el caso así que más satisfacción le ha dejado o al equipo del hospital?
El año pasado, en el 2022, se ha hecho un hito histórico en la sanidad española, ya que aquí en nuestro Hospital Universitario La Paz se hizo el primero y luego el segundo trasplante de intestino procedente de un donante en asistolia en niño. Son los primeros dos trasplantes a nivel mundial. Y ver a esa niña que estaba muy malita y cómo ha mejorado en muy poco tiempo, cómo se está recuperando. Yo creo que todos lo habéis visto en los telediarios, sí. Las imágenes de sí, Emma, sí. Eso no, nos reconforta, nos llena de orgullo.
Claro.
Sin duda alguna, como además pues todos los datos que siempre nosotros aquí solemos contar en más de una ocasión. Mónica y yo, alguna vez nos ha tocado además contar cosas de estas que siempre satisfacen en días grises, que dices, mira, por lo menos hay gente que trabaja y saca cosas buenas. Como la doctora Eva Flores, especialista en medicina intensiva, que forma parte de ese maravilloso equipo de coordinación de trasplantes del Hospital La Paz, que es el ejemplo de por qué luego al final en Europa te dicen que eres de lo mejorcito que hay. Pues por la gente y las manos y la cabeza de esta gente. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y ahora tenemos un mensaje de Óptica Roma, ¿verdad, Mónica?
Sí, es un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. Nos dicen que no hay que conformarse solo con ver bien, además hay que proteger nuestros ojos y confiar, como no, en profesionales, en ópticos optometristas. Y nos dicen también, pasamos muchas horas delante del ordenador, ¿verdad? Eso es evidente, del móvil, de la tableta, pues ojitos, porque notamos ahí, ¿verdad?, cómo se cansan nuestros ojos. Y es que esa luz azul que emiten todos estos dispositivos es perjudicial para nuestra salud y además producen fatiga ocular. Y en Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y con los filtros Prevencia que pueden ayudarte a que tengas una visión más cómoda y relajada. Así que confía en Óptica Roma y en sus profesionales. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sí, lo has escuchado. Madrid arrebata el primer puesto a Estocolmo en materia sanitaria en lo que se refiere a Europa. Y es una de las principales conclusiones del Índice de Competitividad Regional 2022 publicado esta semana por la Comisión Europea, que coloca a esta comunidad, a la de Madrid, como la región con mejor puntuación de todas en el ámbito sanitario. Uh-huh. De esta forma, el Índice de Referencia Europeo respalda el liderazgo indiscutible precisamente en este aspecto de Madrid. Ha subido muchos, además, desde el 19-18 ha subido un montón.
Sí, sí, y hablábamos con un ejemplo, ¿no?, de esa buena calidad de la sanidad madrileña, el Hospital La Paz de la capital, que tiene ese récord impresionante, el mayor número de trasplantes pediátricos practicados en nuestro país en el año 2022, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes. Y justo, ¿verdad?, pillábamos a la doctora Eva Flores, que nos ha contado lo que estaban realizando en este momento, ¿no?, ese trasplante hepático a un niño de 4 años, y que nos estaba comentando cómo iba en este precioso momento esa intervención, que puede durar esa operación entre 6 y 7 horas, y con un gran equipo además de profesionales ahí pendientes de este tipo de operaciones, que nos dan mucha alegría, claro que sí, ¿verdad, John?
Y sobre todo además cuando se trata de uno de los muchos que hacen, porque es que hay que subrayarlo, ¿eh? Además de este que estaba hoy en directo prácticamente contándonos la doctora, cada día hacen más de un trasplante, y hay días incluso que baten récords, como el que llevó en 2022, que contábamos con ese doble hito mundial, dos trasplantes de intestino en asistolia, es decir, procedentes de un donante fallecido, y que eran los primeros de estas características que se hacían en todo el planeta. Así que, de enhorabuena, estamos en Madrid, y hay que subrayarlo también, porque, oye, siempre contamos las cosas malas, hay que contar también las cosas buenas. No sé si van a contar cosas buenas o cosas malas, pero que van a contar muchas cosas ahora los de Mediodía Cope, ya te digo yo que sí. Pilar García Muñiz al frente de todos ellos, y mañana, ya lo sabes, a las 6 de la mañana, Herrera te dará aquí, en Cope, los buenos días.
Es la una, las dos.